¿Qué nos hace sentir seguros? ¿Qué nos hace sentir libres? Esta semana veía un documental de Fran de la Jungla. La cuestión es que liberaba un monito, creo que era un gibón, creo que se llama el mono. Entonces liberaba un monito en una selva allí, creo que era en Tailandia. Entonces el monito se ve que lo habían criado en cautividad, era muy pequeño todavía, y lograron quitárselo pues a los cazadores furtivos, ¿no? No tenía madre, no se sabe qué pasó con la madre. Entonces el mono estaba enjaulado, estaba en una jaula y estaba muy nervioso. Se le veía muy nervioso al mono, ¿no? Y para mí fue sorprendente cómo calmó al monito. Abrió la jaula, tenía un peluche pequeñito, que era un cerdito de peluche. Entonces el mono estaba como dándose golpes contra la jaula, ¿no? Entonces le pone el peluche al lado y el mono se abraza al peluche y se queda tan tranquilo como si estuviera con su madre. Para mí fue impresionante, ¿no? Qué tontería. Un peluche le hace sentir seguro, ¿no? Luego cogen al mono y lo llevan a un refugio donde se iba a rehabilitar. Iba a aprender a vivir en libertad. ¿Por qué? Pues porque no había aprendido nunca a vivir en libertad. De hecho, lo ponen en un árbol y el mono pues casi no sabe agarrarse al árbol. Aunque la anatomía que tiene pues está hecha para trepar por los árboles. De hecho, decía que podían, cuando ya eran adultos, podían correr por los árboles a una velocidad de 55 kilómetros por hora, es decir, más de lo que corre una persona. Iban los monos saltando por los árboles, ¿no? Sin embargo, este no había aprendido, pues no sabía ni agarrarse al árbol, ¿no? Lo único que quería era el peluche. Entonces lo llevan a aquel refugio y pues allí había biólogos y veterinarios y tal, y entonces pues comentaban que estos monos que son muy caros, que los venden a particulares, que valen unos 15.000 o 20.000 dólares y tal, y que bueno, que allí intentan rehabilitarlos y que vuelvan a vivir en libertad, ¿no? Y entonces pues tardaban unos 5 años en rehabilitar al mono para que aprendiera a vivir en libertad, que el proceso era muy, muy largo. Y comentaba que era muy fácil coger a este monito y matar a la madre, pero era muy difícil volverlo a que viviera, a vivir, a que estuviera en libertad, ¿no? Costaba 5 veces lo que valía el mono. Si el mono valía 15.000 euros, pues aquello podía costar pues muchísimo más, ¿no? Hoy, en parte, aunque parezca mentira, vamos a hablar de una historia parecida a esta, salvando las distancias, ¿no? Y ahora os explico por qué. Y vamos a empezar con los distintos puntos que va a tener la predicación. Y vamos a ver, en primer lugar, pues cómo el texto va a describir pues la distinta descendencia que tuvo Abraham. Vamos a hacer un recordatorio de lo que pasó con Abraham. Posteriormente vamos a ver cuál es la auténtica descendencia de Abraham. ¿Por qué? Pues porque hay varias. Y por último, pues vamos a ver qué consecuencia tiene ser auténtico hijo de Abraham. Y es que tienes una herencia, ¿no? Cualquier hijo pues hereda lo que le da su padre. Pues en este caso es así. Y estos son los puntos que vamos a ir viendo a lo largo de esta predicación. Y empezamos, por tanto, con la distinta descendencia de Abraham. Entonces nos vamos al versículo 21 de Gálatas, capítulo 4. Y dice así: decidme los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? Y va a haber dos preguntas en estos 10 versículos que van a marcar un poco la estructura. Y la primera pregunta es esta, es la primera cuestión. ¿No oís a la ley? Es decir, lo que va a explicar Pablo en la carta, en este capítulo, en este párrafo, va a ser en parte lo que dice la ley. Y la segunda pregunta nos la encontramos en el versículo 30 y va a ser lo que dice la Escritura. Entonces vamos a escuchar ahora lo que dice la ley. Y es interesante que prestemos atención a lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque había una confusión. Y Pablo va a poner de manifiesto, con un argumento lógico, cuál era esa confusión. Ahora debemos de saber a quién le estaba hablando. Y en Galacia, en la iglesia de Galacia, pues había un problema, y es que habían venido unos maestros y estaban enseñando que para ser salvo, pues además de recibir la salvación que da Cristo, pues había que hacer ciertos ritos judaicos que marcaba la ley hebrea, como circuncidarse, por ejemplo, o guardar ciertas fiestas judías, ciertas conmemoraciones, ciertas obras que hacían los judíos. Entonces Pablo en esta carta pone de manifiesto que eso no es así. Entonces Pablo le está diciendo a estas personas: vamos a ver realmente qué es lo que dice la ley, porque vosotros lo que estáis diciendo es que según la ley, pues uno tiene que circuncidarse para ser hijo de Abraham, para ser un hijo de Dios. Pero ¿qué dice la ley realmente? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces nos vamos al versículo 22 y dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Y es verdad, cuando nos vamos a Génesis, pues vemos que Abraham en principio tuvo dos hijos, luego tuvo más, pero en principio tuvo dos hijos. Y vamos a recordar un poco qué pasó con aquellos dos hijos. En Génesis capítulo 12, pues Dios le promete a Abraham, le hace una promesa y le dice: en tu descendencia serán benditas las naciones. Es decir, a través de tu descendencia, de tu simiente, pues todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Posteriormente le dice: tu descendencia será como la arena de la playa. Es decir, pues tendrá muchísimos descendientes. O será como las estrellas del cielo, que son incontables, es decir, tendrá muchísimo. Ahora, recordamos que Abraham, pues, toda su vida se pasa esperando ese hijo, en función de esa promesa que le hace Dios. ¿Y dónde está el hijo? Y el hijo no viene. ¿Y dónde está el hijo? Y no viene. Entonces, llega un momento, y eso lo sabemos la mayoría de los que estamos aquí, pues que él y Sara, pues, plantean un plan alternativo a lo que Dios había dicho. Y dice: bueno, como Sara ya es mayor, no puede tener ya niños, pues nosotros, y Dios nos ha dicho que vamos a tener una descendencia pues multitudinaria, pues nuestro plan va a ser: vamos a elegir a una sierva, tienes un niño con ella, y ese es nuestro hijo. Y lo hacen así, y aquella sierva es Agar, ¿no?, que viene aquí en el texto. Entonces tiene dos hijos, que tiene en principio un hijo, el hijo de la sierva de Agar. Pero ¿qué pasa? Que posteriormente Sara, en la vejez, se queda embarazada. No lo esperaban ellos ya esto, de hecho se rió, ¿no? Sara se rió y Abraham también. Y aquí tenemos los dos hijos, dos herederos de aquella promesa, ¿no? Entonces dice el 22, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, estos dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre, por lo que he comentado. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, es decir, nació según el plan que habían ideado Sara y Abraham, pero no según el plan que había ideado Dios, según el deseo de ellos, pero no según el deseo de Dios. Y el hijo de la libre, por medio de la promesa, pues sí, porque este fue el hijo que Dios le dio, aun cuando ya no podían concebir. Tenemos al hijo de la promesa y por otra parte al hijo de la carne. Ahora, imaginaos lo que pensarían estos maestros judaizantes allí cuando escucharan esta carta y escucharan estos versículos. ¿Qué dirían? dirían, pues sí, pues claro, porque nosotros somos hijos de la promesa, nosotros somos descendientes de Abraham por parte de Sara, porque los judíos vienen de parte de Sara. Ellos no eran por parte de Agar. No, esos son otros, los que habitan en Arabia, pero nosotros no. Nosotros estamos completamente de acuerdo con lo que dicen estos versículos. Un hijo de la carne, que no somos nosotros, por supuesto, y un hijo de la promesa, que eso sí somos nosotros. Somos un linaje escogido, somos un pueblo especial, somos exclusivos, no somos como el resto. Somos hijos de la promesa, los verdaderos hijos de Abraham. ¿No? Podrían pensar eso. Ellos eran judíos, ¿no? Mantenían, porque debían de cumplirse las leyes judías. Muy bien, pues pasamos al siguiente punto. Entonces vamos a ver ahora la auténtica descendencia de Abraham. Y continúa el versículo 24 y dice, esto contiene una alegoría, o como decía Ana, un lenguaje figurativo, creo que decía. Es decir, aquí hay algo más de lo que aparece, de lo que parece en principio. Hay que profundizar un poco y vamos a ver en qué consiste esta alegoría. Dice, estas mujeres son dos pactos. Es decir, no eran solo dos mujeres, sino que a través de esas mujeres Dios está dando a entender que hay dos pactos distintos, dos contratos distintos. Uno procede del monte Sinaí, que engendró hijos para ser esclavos. Este es Agar. Claro, los judaizantes dirían, pues claro, el monte Sinaí no está en Judea, está en Arabia, donde viven los descendientes de Agar. Pues claro, estoy completamente de acuerdo con esto que dice. Y dice el 25, ahora bien, Agar es el nombre de es el monte Sinaí en Arabia. Pero fijaos lo que dice a continuación. Porque lo que dice a continuación va a ser una bofetada en toda la cara de los judaizantes. Y corresponde a la Jerusalén actual. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Pero eso cómo va a ser? En la Jerusalén actual, en la Jerusalén contemporánea de aquellos tiempos, no había sido destruida todavía por los romanos. ¿Y quiénes vivían en la Jerusalén? ¿Vivían los palestinos? ¡No! En aquella época, en la Jerusalén, quienes vivían eran los judíos. Y les está diciendo, vosotros, los judíos, los que vivís en la Jerusalén actual, corresponde con los hijos de Agar. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte lo que les está diciendo! Aquellos de los que se sentían más orgullosos, que era su identidad, que eran un pueblo especial, exclusividad, pues lo está tirando por tierra. Pero bueno, ¿nosotros cómo vamos a ser los hijos de Agar? Claro, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y entonces quiénes son los hijos de Abraham, los hijos de Sara? Y Pablo la contesta. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. La Jerusalén de arriba. Es decir, le está diciendo, mirad, hay una Jerusalén abajo que es la vuestra. Y aquí lo que hay son hijos de esclavitud. Pero hay otra Jerusalén. Una Jerusalén que vosotros no conocéis, que está arriba en los cielos. Y esta es la que engendra los verdaderos hijos de Abraham. Dice Gálatas 3:29. Unos versículos antes, no, 20 versículos antes, de un poquito más. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Ya lo había dicho en la carta, ¿quiénes eran los verdaderos herederos de Abraham? Los verdaderos herederos de Abraham no eran aquellos que pensaban que por ser descendientes de Sara eran los hijos de Dios. Porque cuando hablamos de hijos de Abraham, a quien nos estamos refiriendo realmente es a los verdaderos hijos de Dios. Si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. La Jerusalén de arriba no está compuesta por personas que no tienen a Cristo. Es necesario tener a Cristo para pertenecer a esa Jerusalén de arriba. Ahora, ¿qué características tiene esta Jerusalén? Podrían preguntar los judaizantes, bueno, ¿y dónde está esta Jerusalén? Porque nosotros no la vemos. Continúa el versículo 27 diciendo, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Es decir, esa Jerusalén de arriba todavía no ha venido. Pero Pablo nos pone una ilustración como un embarazo. Cuando una mujer se queda embarazada, ¿quién lo sabe? ¿El marido? Yo tengo tres. Yo no me he dado cuenta hasta que mi mujer no me lo ha dicho. Así de simple. Yo no sé vosotros si habéis sido más espabilados que yo. Pero yo no me he dado cuenta. ¿Quién sabe cuándo la mujer está embarazada? Ella. Ella lo sabe. Y pronto lo sabe. Yo no sé cómo, pero lo sabe. Ahora, al principio ni siquiera se le nota. Tú no eres capaz de adivinar que está embarazada. Sin embargo, ella sabe que en 9 meses va a traer a un niño, a una niña. Ella sí lo sabe. Y tan solo es cuestión de tiempo. Tan solo es cuestión de tiempo. De hecho, yo soy de los que piensa que los 9 meses son necesarios para que el padre se entere que viene el niño, porque yo me costó mi proceso enterarme de que... de que venía. Y lo que nos está diciendo Pablo es que estamos en ese proceso. Estamos en un proceso de espera. A lo mejor nos gustaría ver al niño ya, que venga ya, ¿no? Y vendrá. Pero todavía no. Entonces estamos en este proceso de espera. Ahora, ¿sabéis a quién me recuerda a mí? Los judíos, los judaizantes, me recuerdan al monito agarrado al peluche. ¿El monito en el peluche estaba seguro? No. Cualquiera podría hacerle daño. Un peluche no da seguridad de nada. Ninguna seguridad. Pero él se creía que estaba seguro. Ahora, a los judaizantes le pasaba esto. Se aferraron, se agarraron a que su peluche era el ser hijos de Abraham, sin darse cuenta realmente de lo que significaba ser hijos de Abraham. Aferrados a una mentira. Aferrados a algo que no, realmente no te da ninguna seguridad. Ahora, tú enfocas tu vida en torno a ese elemento que crees que te la proporciona, en torno a tu peluche. Y deberemos de preguntarnos cuáles son los peluches a los que nos aferramos nosotros. Los judíos se aferraban a la idea de que eran descendientes de Abraham. No se daban cuenta de que no lo eran. ¿Cuáles son los peluches a los que nos aferramos nosotros? ¿Cuáles son aquellos elementos que pensamos que nos dan seguridad en nuestra vida? Podríamos pensar el dinero. Pues sí, el dinero te da muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Pero ¿alguien te asegura de que no lo vayas a perder? Y también tienes otro problema, y es que el dinero tampoco lo puede comprar todo. tienes una enfermedad grave, bueno, puedes irte a una clínica con los mejores médicos, pero el problema es que hay enfermedades incurables, que por mucho dinero que tengas no te resuelve. Podemos pensar, bueno, a mí me da seguridad mi familia. ¿Por qué? Pues porque ellos me quieren de forma incondicional. Siempre han estado ahí y yo creo que van a estar ahí. Pues tengo una mala noticia. Tu familia no siempre va a estar ahí. Si son tus padres, se irán. Y si son tus hijos, tú te irás. O ellos se irán y formarán otra familia. Podríamos pensar los amigos. Eso sí que son incondicionales, ¿no? Los amigos, cuestión de tiempo. Mientras vuestras inquietudes son las mismas, pues vais en la misma dirección. Yo, en el cole, cuando yo tenía 10, 12 años, pues era una piña con mis amigos. Sin embargo, luego cada uno hemos tirado una dirección distinta. Ahora los veo, me da mucha alegría verlos. Pero a mí seguridad no me da. ¿Qué te da seguridad? ¿A qué te aferras? Hay otro elemento que continúa el texto que es bastante interesante. Dice el 29, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucede ahora. Estas personas que se aferran al legalismo, es interesante cómo intentan imponer ese legalismo a otros. No es algo que se guarden para ellos. Los judaizantes no dijeron, no, yo creo que yo tengo que ser circuncidado. No, dijeron, no, para ser descendiente de Abraham, todos tenéis que circuncidaros. Lo tenéis que hacer también vosotros, además de yo, vosotros también. Hay cierta persecución en esta idea de legalismo. Por tanto, vemos cuál es la auténtica descendencia de Abraham. No se era descendiente de Abraham por ser descendiente físico, según la sangre, sino por ser descendiente espiritual, recibiendo a Cristo. Y continúa el versículo 30 y entramos ya en la herencia. Perdón. En la herencia de la descendencia de Abraham. ¿Y os acordáis al principio dijimos, ¿qué dice la ley? Pero ahora la pregunta cambia y dice, ¿pero qué dice la escritura? Dice, echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. ¿Qué dice la escritura? La escritura lo que dice es que no puedes andar aferrándote a los dos pactos. No puedes andar aferrándote a la ley, ni puedes andar aferrándote a la gracia al mismo tiempo. O te aferras a uno o te aferras al otro. Pero lo que deberíamos de tener claro es que los verdaderos herederos son aquellos que se aferran a la gracia de Dios. En que no somos salvos por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. En que Él pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Y si lo recibimos, somos los verdaderos hijos de Abraham. Es la única forma. Si hijos, somos hijos adoptivos. Pero lo curioso es que tenemos los mismos derechos como si hubiéramos sido hijos no adoptivos. Los mismos derechos. Y somos herederos. ¿Cuál es nuestra herencia? La libertad. Ahora me acuerdo del monito. Otra vez del monito. El monito nació para saltar por los árboles. pero estaba aferrado al peluche. Los seres humanos hemos nacido para ser libres, con la libertad que nos da la herencia de Cristo. Sin embargo, muchas ocasiones nos aferramos a nuestros peluches. Y vuelvo a la pregunta del principio. ¿Qué te hace sentir seguro? ¿Qué te hace sentirte libre? Porque lo que dice este texto es que lo único que te puede hacer sentir libre o seguro es tu verdadera identidad. El hecho de ser hijos de Dios, no lo que tú haces. ¿A qué deberíamos aferrarnos? A nuestra identidad. Amén.